Buenas tardes, tengan todos, amada Iglesia Nuevas Alturas, un tiempo de bendición para adentrarnos en la palabra de Dios. Hemos entrado en la presencia de Dios en adoración y ahora es un tiempo para adentrarnos en su palabra. Y yo quiero solo hacer referencia una vez más a lo que Marco estaba diciendo mientras estamos adorando al Señor respecto al ejemplo de Marta y María, ¿no? Jesús dijo que María eligió la mejor parte. Y yo creo que nosotros hemos elegido estar aquí, salvo que alguno de los jóvenes esté aquí porque sus papás le pusieron una pistola y dijo, vas porque vas. Mientras estés jóvenes, haces lo que yo digo, ¿verdad? Ya cuando seas adulto, haces lo que tú quieres, porque créanme, a mí me obligaban cuando era chico a ir a la iglesia. Así que no dudaría que a lo mejor alguno esté a la fuerza. Pero me imagino que la mayoría de nosotros hemos elegido hoy estar aquí. Pero no es suficiente elegir estar aquí. Necesitamos elegir que nuestro corazón esté dispuesto. Podemos estar presentes en este lugar y nuestra mente en otro lado, ¿verdad? Y podemos escuchar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y como me diría mi mamá, a ti te entra por un oído y te sale por el otro, ¿verdad? O sea, parece que estoy hablándole al viento. Así que, aparte de la lección de estar aquí, necesitamos estar seguros. Yo quiero que Dios me hable. No solo quiero estar aquí, quiero que mi corazón esté dispuesto. ¿Amén? Antes de entrar, me gustaría mencionarles, si usted al entrar recibió un pequeño ¿cómo sería? Es que ya lo tengo en inglés. En español se me fue la palabra. Boletín. Y en el boletín está el pasaje bíblico que vamos a estudiar. Si usted no lo tiene, solo levante su mano y nuestros sugieres le van a hacer llegar el pasaje bíblico que nos vamos a enfocar. Así que solo mantenga su mano levantada. Hay algunos. Y una vez que ya todos tengamos el texto bíblico que vamos a estar estudiando, les voy a pedir de favor que me sigan con su vista. Si nos ponemos de pie, todos en reverencia a la palabra de Dios, si nos ponemos de pie y yo le voy a dar lectura, usted me puede seguir con su vista. Dice así 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pueden tomar asiento. Bendito Dios, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque hemos elegido hoy estar aquí. Y espero, Dios, que también hagamos la elección de que vamos a disponer nuestro corazón a tus palabras. Porque tú estás aquí, porque tú quieres hablarnos. Y si nuestros oídos y nuestro corazón están atentos y abiertos, con toda seguridad, te harás manifiesto en nuestras vidas. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Perdón, solo para recordarles, hemos iniciado una nueva serie. El domingo pasado la iniciamos, el pastor David vino a dar la introducción a la serie. Prácticamente vamos a estar viendo toda la primera carta de Pedro. Vamos a ir versículo por versículo. La hemos separado en ciertas secciones para ir avanzando y tomando los nutrientes espirituales que se encuentran en esta carta. Así que toda la carta de primera de Pedro la vamos a ver a lo largo de toda esta serie. Y la hemos dividido, la carta, en diferentes series. Por ejemplo, ahorita estamos en esta serie que le hemos titulado Inamovible. Cuando vayamos avanzando, vamos a ponerle otro título a los otros textos porque tienen que ver con otras situaciones prácticas de la vida también. Pero por esta ocasión, en este capítulo 1, vamos a estar hablando acerca de este tema inamovible. Y ahorita, hacia el final de este sermón, ustedes se van a dar cuenta por qué es que le hemos titulado Inamovible. Inamovible es algo que no se mueve. A pesar de las tormentas, a pesar de las circunstancias, permanecemos firmes, permanecemos estables. Entonces, este texto habla mucho respecto a esto. Y como hemos visto ya en el video de introducción, como seres humanos experimentamos la misma realidad. todos los seres humanos. No importa el color de piel, no importa el lenguaje que hables, no importa el estatus social, todos, absolutamente todos los seres humanos experimentamos la misma realidad. Todos enfrentamos el dolor, enfrentamos el sufrimiento, enfrentamos la enfermedad, enfrentamos las circunstancias difíciles de la vida. La realidad es que vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que va en deterioro y en un mundo que está contaminado por el pecado y la maldad. Esa es la realidad. Sin embargo, los hijos de Dios, aquellos que hemos creído y entregado nuestras vidas a Jesucristo, como se habló la semana pasada, en los versículos 1 y 2 del primer capítulo de esta carta, los hijos de Dios hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido apartados por Dios, por la sangre de Jesucristo. De manera que aunque al igual que cualquier otra persona en el mundo, sin importar su religión o ideología en la vida, todos enfrentamos lo mismo, pero a diferencia de nosotros, Dios nos ha provisto de algo sumamente importante para enfrentar la vida, para enfrentar las mismas circunstancias que todos viven: la esperanza. De modo que un cristiano, un hijo de Dios, puede enfrentar las mismas cosas desde otra perspectiva. Y los versículos que hoy estudiamos o estudiaremos, que son solo tres versículos, pero estoy convencido que en tan solo estos tres versículos, nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo vamos a encontrar paz, vamos a encontrar seguridad y una esperanza viva. Porque el creyente en Cristo Jesús tiene una esperanza viva. Y eso hace una gran diferencia al momento de enfrentar la vida con todo lo que conlleva. Porque como vimos en el video de introducción, las circunstancias de la vida son incesantes. Y hay momentos en la vida en que pasa una tras otra, tras otra, tras otra, y decimos, ¿cuándo va a parar esto? De modo que todo lo que podamos obtener en esta vida o cualquier experiencia en esta vida terrenal no es el todo. Y esta esperanza que nos ofrece Dios confirma que nuestra realidad es eterna y que por lo tanto nunca será el propósito de Dios. Y enfatizo, nunca será el propósito de Dios que los que creen en Él se enfrasquen en este mundo y hagan de este mundo su única realidad, el único objetivo de vida y el fin. Son solo tres versículos y nos vamos a adentrar en ellos. ¿Listos, hermanos? ¿Listos, iglesia? Comenzando con el versículo 3 de la primera carta de Pedro. Comienza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, comienza con una bendición hacia Dios el Padre. ¿Y qué es lo que significa esto? Podríamos explicarlo de la siguiente manera. Digno es Dios el Padre. Digno de adoración, digno de alabanza, digno de agradecimiento. ¿Y por qué razón es que Dios el Padre es digno de nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestro agradecimiento? Lo dice el texto, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Dios es digno porque en su grande misericordia, es decir, en la abundancia de su misericordia, nos hizo renacer. Ahora, ¿qué es misericordia? La misericordia es simple y sencillamente no dar a alguien lo que ese alguien merece. Y en este caso, Dios, siendo un Dios compasivo, al ver a la humanidad perdida en sus pecados, decidió en su soberanía tener compasión y misericordia de los hombres, no dando a los hombres lo que los hombres, el ser humano, merecía, sino que Él en su soberanía tomó la decisión de venir al mundo, humanarse en Cristo Jesús, para solucionar el problema que nos separaba de Dios. Esa es la gran misericordia de Dios que nos hizo renacer. En otras palabras, cuando nosotros vemos aquí, según la grande misericordia, nos hizo renacer, esta palabra renacer no es un acto llevado a cabo por la iniciativa del humano mismo, sino que renacer es un acto llevado a cabo por Dios. Y en unos momentos les voy a explicar qué significa renacer. Renacer no es el resultado del esfuerzo humano por cambiar, sino que renacer es el resultado de lo que Dios decide hacer en el ser humano mediante la fe en Cristo Jesús. Porque lo dice claramente el texto, que según su grande misericordia nos hizo. Es decir, ¿quién es el que hace que el hombre tenga un nuevo nacimiento? Dios. Dios es el que nos hizo renacer. Y la palabra renacer significa sencillamente nacer de nuevo. O volver a nacer. Es obtener una nueva vida. Un pasaje que explica claramente esto, y seguramente muchos de ustedes lo recordarán, cuando un fariseo, maestro de la ley, vino a Jesús de noche, y Jesús en esa conversación le dice las siguientes palabras. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Yo solo voy a leer este versículo, pero si usted quiere leer toda la historia de Nicodemo con Jesús, está en el capítulo 3 y puede profundizar más al respecto. Pero esto es lo que Jesús le dice a Nicodemo, un hombre muy religioso, un hombre maestro de la ley de Dios, y Jesús le dice las siguientes palabras. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, esta es la palabra renacer, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús aquí está dando una declaración contundente. Está dejando muy en claro que para que alguno pueda entrar en el cielo, le es necesario nacer de nuevo. Si una persona no renace, no puede ver el reino de los cielos, está diciendo Jesús. Y si es así de importante el nacer de nuevo, si nacer de nuevo implica que yo pueda ver el reino de los cielos o no, ¿qué significa nacer de nuevo? Es recibir por la fe a Cristo Jesús y por medio de la fe recibir la vida de Dios. Vuelvo a decírselo. Nacer de nuevo es recibir a Cristo por la fe y por medio de Cristo recibir la vida de Dios, una nueva vida espiritual. Porque la comparación que Jesús está utilizando en este pasaje está refiriéndose al nacimiento natural. Así como cada uno de nosotros venimos a nacer en este mundo por la unión de nuestros padres, y por medio de ellos nosotros somos engendrados y por eso somos hijos de nuestros padres naturales. Eso es lo que se conoce en las Escrituras como el primer nacimiento. Nacer de nuevo es un nacimiento espiritual, un nacimiento del Espíritu. De modo que cuando una persona viene a Cristo, le reconoce a Cristo como su único Salvador de su alma y viene a Cristo por fe, nace de nuevo porque nace de Dios. De manera que a partir de ese momento, quien ha nacido de nuevo viene a ser hijo de Dios. Y sin este nuevo nacimiento espiritual, nadie puede ver el reino de los cielos. Nadie. Y tan claro está que este hombre Nicodemo era uno de los principales dentro de la religión judía en su tiempo, es decir, de los líderes más importantes dentro de la religión, él era uno de ellos. Y era un maestro de la ley, conocía las escrituras muy bien. Además era un fariseo, que eran aquellos que se encargaban que los mandamientos de Dios se llevaran a cabo al pie de la letra. Y a este tipo de personas, bueno, no sé cuántos aquí, digamos, pues yo lleno esa medida de ser dentro de los de la Iglesia Nuevas Alturas, uno de los más importantes. Y de ser dentro de la Iglesia Nuevas Alturas, el que más conoce las Escrituras. Y de ser dentro de los de Nuevas Alturas, el que se asegura de que todo lo que dice Dios se lleve a cabo. Yo no sé cuántos llenamos esa medida, yo definitivamente no. Y aún así a este hombre, Jesús le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. De manera que se requiere nacer de nuevo para poder entrar al cielo. Así de contundente fue Jesús. Y Pedro, en esta primera carta, nos muestra el propósito de Dios al habernos hecho nacer de nuevo por medio de Cristo. Volvamos a leer, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para. Nos hizo renacer para. Y este texto nos menciona dos cosas por las cuales Dios nos hizo renacer. La primera de ellas, dice aquí, nos hizo renacer para una esperanza viva. Dios nos hizo nacer de nuevo, nos dio una nueva vida espiritual para que nosotros, como hijos de Dios, vivamos en esta vida terrenal con la seguridad que nos viene a través de la esperanza viva. ¿Y qué quiere decir esto? Que la esperanza que Dios nos ha dado a todo aquel a quien Él ha hecho renacer no es una esperanza muerta. Es decir, nuestra esperanza no es una esperanza obsoleta, que no tiene validez o sin fundamento. No es una simple ilusión o un buen deseo. La esperanza de todo hijo de Dios no es un simple deseo, es decir, yo desearía recibir tal cosa, tengo el anhelo de obtener tal cosa. La esperanza que aquí se refiere no es un simple anhelo por algo, sino que esta esperanza es viva, es decir, es una esperanza que tiene evidencia y garantía. Por ejemplo, yo podría decir, lo que no es esperanza sería, bueno, yo tengo esperanzas que las Chivas van a ganar el torneo de México este año, ¿verdad? Pues esa es una ilusión, ¿verdad? Ese es un buen deseo. Las probabilidades de que suceda son demasiado bajas, ¿verdad? Eso es tener un buen deseo, una buena ilusión, pero eso no es esperanza. La esperanza que aquí se refiere tiene garantías y evidencias por las cuales yo puedo confiar que eso va a ser así. Y Pedro aquí nos presenta cuál es esa evidencia, cuál es esa garantía que nosotros tenemos. ¿Por qué razón nuestra esperanza está viva? ¿Por qué podemos esperar estando plenamente seguros de que recibiremos la vida eterna que Dios nos ofrece? Lo dice el texto, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta es la evidencia, esta es la garantía de que la vida es mucho más que la vida en este mundo. Esta es la evidencia de que hay vida después de la muerte. La resurrección de Jesucristo de los muertos es la evidencia y el fundamento sólido que nos garantiza y nos da plena seguridad de la vida eterna. De hecho, toda la fe cristiana depende o pende de este evento. Y el apóstol Pablo lo dice muy claramente. Quiero que vayamos a 1 los Corintios, Corintios capítulo 15, versículo 14 y 15. Fíjense qué tan importante es este evento de la resurrección. ¿Por qué las evidencias de la resurrección son tan contundentes para la fe cristiana? Dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Las implicaciones de lo que Pablo está diciendo aquí son las siguientes: si Cristo no resucitó, la fe cristiana es vana. O dicho de otra manera, todavía mucho más clara y más categórica: si Jesucristo no resucitó, la fe cristiana es falsa. Así de importante es este evento de la resurrección de Jesucristo. Y las evidencias de su resurrección están sumamente respaldadas históricamente. De hecho, amados, no hay ningún otro evento en la historia, ningún otro evento en la historia que tenga tanto respaldo históricamente hablando. Tanto la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo tiene demasiada evidencia histórica para corroborar el evento. Incluso aún historiadores ateos y escépticos corroboran los siguientes datos. Al menos hay cuatro cosas que todos concuerdan y nadie niega históricamente que sucedió esto. Número uno, la veracidad de la muerte de Jesús. Ningún historiador, ni incluso muchos ateos prominentes, que son escépticos, niegan este evento. Jesús verdaderamente murió. Y eso es importante, porque muchos, al tratar de negar la fe cristiana, tratan de inventar o imaginarse y traer cualquier otra ideología o pensamiento para negar el evento de la resurrección. Y dicen, bueno, no, Jesús realmente no murió, sino que lo bajaron de la cruz, él estaba todavía consciente, estaba vivo, estaba herido, ¿verdad? Pero después él salió de la tumba. Miren, hay mucho que decir al respecto, no tengo el tiempo para hablar de todo esto. Sería bueno, si usted es escéptico o tienes dudas respecto a esto, yo te animaría a que profundices en este hecho para que te des cuenta la veracidad de la muerte de Cristo, que Cristo realmente murió. Y hay una segunda cosa que todos, la mayoría corroboran, la veracidad de la sepultura de Jesucristo. Jesucristo fue sepultado. Y una de esas evidencias es que los mismos contrarios a Jesucristo, que fueron los que crucificaron a Jesús y estaban en contra de todo lo que tenía que ver con Cristo, cuando ellos vieron que la tumba estaba vacía, acusaron que los discípulos eran quienes se habían robado el cuerpo. Era tan fácil comprobar que Cristo no resucitó, diciéndole, bueno, la tumba de José de Arimatea, todos la conocen. Solo ve y encuentra el cuerpo y te vas a dar cuenta que Jesús no resucitó. Pero el cuerpo no estaba ahí. De modo que dijeron, bueno, seguramente los discípulos se lo robaron. Un tercer dato es la veracidad de encontrar la tumba vacía después del tercer día. Y el cuarto lugar, la veracidad de la transformación de los discípulos después de declarar que vieron a Jesús resucitado. Cuando los discípulos estuvieron con Jesús en el Getsemaní, ¿verdad? Y Jesús los invita a orar y les dice, quédense conmigo, después vienen y lo arrestan. ¿Y qué hicieron los discípulos? Todos salieron huyendo por temor a sus vidas. Si esto están haciendo con nuestro maestro, ¿qué no harán con nosotros, verdad? Y tuvieron un gran temor y se escondieron. Pero después de que los discípulos vieron al Señor resucitado, hay una transformación contundente en sus vidas. De ser hombres temerosos que huyen por sus vidas, a ser hombres valientes que estaban dispuestos incluso a morir por lo que ellos fueron testigos. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y obviamente hay demasiado que decir al respecto. Pero por ahora podemos decir con toda claridad que las evidencias de la resurrección de Jesucristo no solo son muchas evidencias, sino que también son contundentes. Por lo tanto, ¿por qué los cristianos tenemos esperanza? Por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Si Cristo resucitó, quiere decir que Él sigue vivo. Si Cristo resucitó, quiere decir que todo lo que Él dijo es verdad. Y ahí radica nuestra plena seguridad, porque Cristo resucitó, podemos confiar en todo cuanto Él dijo. Y si Él nos prometió que estaría con nosotros para siempre, así es. Y si Él nos prometió perdón de pecados y vida eterna, así es. Y si Él dijo que nosotros ya no somos de este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, así es. Y si Él nos dijo que la vida en este mundo pasará, pero que nos espera un lugar en los cielos que Él mismo ha preparado para nosotros, entonces, así será. De manera que, a pesar de todo lo que vivamos en esta vida, a pesar de cualquier experiencia que vivamos en esta vida, a pesar de cualquier cosa que pudiésemos llegar a obtener en esta vida terrenal, podemos enfrentarlo todo, sabiendo que esta vida y cualquier circunstancia o experiencia no son el final, ni es el todo. Recordemos que esta carta de Pedro la escribió a los creyentes expatriados que estaban en la dispersión. Y cuando nosotros, yo le invito a leer un poco la historia de la iglesia cristiana, y usted se dará cuenta de que a veces nosotros hoy en nuestro tiempo presente pensamos que sufrimos. Y pensamos que nuestras circunstancias son las peores circunstancias que cualquier ser humano pudiese vivir. Pero cuando nos damos cuenta de lo que enfrentaron los primeros creyentes, las anécdotas de algunos historiadores son realmente deprimentes. Los cristianos eran utilizados como antorchas humanas. Es decir, les ponían brea en todo el cuerpo, los ponían en una cruz para alumbrar tanto los edificios del emperador o incluso los estadios romanos, y los quemaban vivos. Se sabe que los creyentes, por su fe, eran lanzados a los estadios romanos para ser tragados vivos por los leones. Y uno lee una tras otra historia del sufrimiento del cristiano por su fe. ¿Pero por qué estuvieron dispuestos a entregar su vida? Porque vieron al Señor Jesucristo resucitado. Ellos su fe se pudo afirmar en la veracidad de la resurrección de Jesucristo. Esta vida no lo es todo. Y podrán hacerle a este cuerpo lo que sea, pero yo sé lo que me espera. Entonces, en primer lugar, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, y esta esperanza está sustentada por la evidencia de la resurrección de Jesucristo. Y en segundo lugar, nos hizo renacer, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y nos quedamos con cara de what, ¿verdad? ¿Qué? Ahorita lo vamos a explicar. Dios nos ha dado una nueva vida, nos ha hecho renacer, nos ha dado una vida espiritual, la vida de Dios, para que nosotros comprendamos que en Cristo ya tenemos una herencia. Una herencia es una posesión que se recibe por parte de nuestros padres. Y un nacido de Dios, como hijo de Dios, recibirá la herencia de su Padre Dios. Los hijos de Dios reciben de las abundantes riquezas espirituales de su Padre Celestial. Y a mí me gusta mucho cómo el apóstol Pablo habla respecto a esto. No les dije a los que están atrás, se los voy a leer, usted puede buscarlo después. Pero Efesios capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Toda bendición espiritual Dios ya nos la ha dado por medio de Cristo Jesús. A diferencia con las herencias terrenales, que quizás alguno pudiese recibir, las características de la herencia que recibiremos por parte de Dios nuestro Padre son las siguientes. La herencia que nos espera es una herencia incorruptible, que no se corrompe. Es decir, no envejece ni se deteriora con el tiempo. Además, esta herencia es una herencia incontaminada. En otras palabras, es una herencia que no pierde su valor. Y en tercer lugar, es una herencia inmarcesible, que no se puede destruir. Esta es la herencia. Esto es lo que esperamos en Cristo Jesús. Y es en esto en que nosotros, los hijos de Dios, necesitamos afirmar nuestras vidas. No en las cosas o situaciones o experiencias de esta vida terrenal. Porque cualquier cosa, sea lo que sea, situaciones, experiencias, posesiones, lo que sea que podamos llegar a experimentar en esta vida, todo es temporal. Además, la promesa de esta herencia está asegurada por Dios mismo. Esta herencia no está en nuestras manos guardarla, sino que está siendo protegida por Dios mismo. Dice el texto, versículo 4. para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, guardada, protegida en los cielos para vosotros. De modo que esta herencia está siendo reservada en los cielos para nosotros. Y lo maravilloso es que no solo la herencia está siendo protegida, resguardada por Dios para nosotros, sino que también nosotros estamos siendo guardados y protegidos por Dios para la herencia. Versículo 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. De modo que la herencia está siendo guardada para los hijos de Dios, y los hijos de Dios están siendo guardados para la herencia. De modo que la garantía de esta herencia no depende de nosotros, sino que está garantizada por el poder de Dios. Y qué bueno. Porque si esta herencia estuviese en nuestras manos, con toda seguridad ya la habríamos perdido. Pero es el poder de Dios que está guardando la herencia, y es el poder de Dios que está guardando nuestras vidas. Ni nosotros estamos guardando la herencia, ni nosotros nos estamos guardando a nosotros mismos, sino que estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe. De modo que nuestra esperanza es una esperanza segura, porque depende completamente del poder de Dios. Y esto, mientras estaba estudiando este texto, me hizo recordar las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Hermosas palabras. Que si estas palabras, amados hermanos, no nos dan seguridad y garantía de lo que nos espera en Cristo Jesús, realmente no sé qué te puede dar seguridad. Dice así: mis ovejas, hablando Jesús, oyen mi voz. En primer lugar, son mis ovejas. No está hablando de todas las ovejas, es decir, de todo el mundo, toda persona. Está hablando de sus ovejas, aquellos que ya han nacido de nuevo, aquellos que ya le entregaron su vida a Cristo. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y mire las siguientes palabras: y no perecerán jamás. ¿Qué significa jamás? Nunca, nunca digas nunca. Pues nunca, nunca, nunca. Las ovejas de Cristo, los que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo, no perecerán jamás. Y si esto todavía no te da seguridad, yo me imagino a Jesús viendo la cara de sus discípulos y diciendo: parece ser que estas, solo decirles que esta afirmación de que no van a perecer, como que no los veo muy seguros. Aquí les va otra: no van a perecer jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ovejas, ustedes son mis ovejas, ustedes ya han nacido de nuevo, ustedes están en mis manos. Yo les asevero que no perecerán, pero si eso no les es suficiente para sentirse seguros, quiero que sepan que ustedes están en mis manos y nadie los puede arrebatar de mi mano. Hermanos, me parece que todavía no están seguros, ¿verdad? Por si todavía no están seguros, mire lo que dice Jesús: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Aleluya! En otras palabras, si mis palabras a ustedes no son suficientes para darles seguridad, que yo les estoy diciendo no van a perecer jamás, quiero que sepan que están en mis manos y nadie puede separarlos de ahí. Y si todavía por alguna razón no tienen seguridad, quiero que sepan que también están en las manos de mi Padre, y no hay absolutamente nadie que los pueda arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y esta es nuestra esperanza viva. Estamos completamente seguros en Cristo Jesús. Pero solo a través del nuevo nacimiento. Si alguien no ha nacido de nuevo, no puede tener esta seguridad. Es necesario nacer de nuevo. De modo que podemos enfrentar cualquier situación, cualquier circunstancia, con la paz y la seguridad de que en Cristo estamos seguros. Porque sabemos que esta vida no lo es todo, que estamos de paso y nos espera todo cuanto Dios nos ha prometido en Cristo Jesús. Eso es lo que esperamos. Nos espera una herencia eterna y está siendo guardada, y nosotros estamos siendo guardados para la herencia. Y concluye el apóstol Pedro en este versículo 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todo esto lo está haciendo Dios para darnos la seguridad, porque ahorita nosotros, aunque ya en Cristo tenemos la salvación, Jesús ya nos la dio por su muerte y su resurrección, esa es la garantía, pero actualmente ninguno de nosotros está ya en la vida eterna, literalmente. Aunque nos es garantizada por los méritos de Cristo, no por los méritos propios, pero es una herencia que todavía no vemos hecha realidad para nosotros. Aunque la Biblia dice que Jesucristo, Dios el Padre, ya nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo. De modo que para Dios, nosotros ya estamos ahí, pero para nosotros aún no estamos ahí. Y estamos siendo guardados para alcanzar esta salvación. Y la herencia, la salvación, está siendo guardada para nosotros hasta el momento de su manifestación, que estemos con Cristo para siempre. De modo que, ¿en dónde está tu esperanza? Porque todos tenemos esperanza. Hay algo que nos motiva a despertar cada día. Hay una razón por la cual tú decides despertar. Porque créanme, no estaba seguro si decirlo, pero mire, voy a leerle algo. Lo escribí, lo traduje al español, así que quizá no hice una traducción exacta, pero sí me gustaría leérselos. Es uno de los ateos, digo yo, más reconocidos actualmente. Es un biólogo. Y él escribió un libro, y en este libro escribió las siguientes palabras. Y dijo, en un universo de fuerzas físicas y ciegas, y de réplica genética, algunas personas serán dañadas y otras serán afortunadas. No encontrarás ninguna armonía ni razón en ello, ni tampoco encontrarás justicia. El universo que observamos tiene exactamente las propiedades que deberíamos esperar si en el fondo no hay ni diseño, ni propósito, ni lo malo, ni lo bueno. Nada más que una simple indiferencia ciega y sin compasión. El ADN ni le preocupa ni le importa. El ADN solo es, y nosotros danzamos a su ritmo. Sin Dios no hay propósito, no hay diseño, no hay significado. Simplemente todo es porque es. Qué vida tan deprimente. Pero en Cristo Jesús, por las evidencias de su resurrección, nosotros podemos tener una esperanza viva. Yo pensaba cuando leía esto, y me imaginaba una escena, estando al lado de una persona enferma terminal. A ver, Richard Dawkins, ¿qué le puedes decir a este individuo que está a punto de morir con su enfermedad? Pues, mala suerte te tocó. Lo siento, Barry, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús, por las evidencias de la resurrección, podemos decirle a este individuo, la enfermedad que estás pasando no es el final, ni es el todo. Cristo te ofrece algo mejor. Esa es la esperanza, hermanos, que nosotros tenemos en Cristo. Una esperanza viva. Dios hoy nos está diciendo, no pongas tu esperanza en algo terrenal, porque todo eso es pasajero. Si tu esperanza está en el trabajo, o en alguna posesión o carrera. Todo eso es temporal. Y así como lo tienes, lo puedes perder. Y cuando lo obtengas y llegues a la cima, te encontrarás con la realidad de que eso no es suficiente para satisfacer la necesidad de tu alma. Y podría darles muchos ejemplos de muchas personas que han logrado llegar a la cima y se han suicidado. Porque eso no es suficiente. Si tu esperanza está en alguna relación humana, también eso es temporal. Y tampoco será suficiente para satisfacer la necesidad de tu alma. Si tu esperanza está en alguna posesión, todo envejece y tiende al deterioro, tampoco será suficiente para satisfacer la necesidad de tu alma. De modo que, ¿dónde está tu esperanza? ¿Por qué vives? ¿Cuál es la situación que estás enfrentando en el presente? ¿Cómo la estás enfrentando? ¿La estás enfrentando con esperanza viva o vives agobiado, desesperado, deprimido, aferrado a este tiempo presente? Todos, absolutamente todos, enfrentamos la realidad de este mundo caído y temporal. Todos. Pero los hijos de Dios podemos enfrentarlo todo con la esperanza viva que nos garantiza por la evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo no tiene esta esperanza. Pero todo mundo necesita esta esperanza. Y tú y yo en Cristo Jesús la tenemos. Y quizás este sermón puede ser un sermón que te afirma la fe y dices, gloria al Señor, qué bonito que tengo esto, qué bueno que estoy seguro. Pues qué bendición. Pero ¿no crees tú que esta esperanza es una esperanza para compartir a otros? ¿No crees tú que esta seguridad, esta confianza debería de producir en nosotros un deseo incesante porque otros puedan tener esta misma esperanza? De que pudiésemos ver al mundo con compasión, como Cristo vio al mundo. Les voy a invitar a que cierren sus ojos. Hoy es un día en el que tú puedes decidir poner tu confianza en Cristo Jesús. Y quizás has intentado muchas cosas ya y quieres encontrar propósito en esas cosas. Y quizás ya has llegado al punto en el que te has dado cuenta que nada de eso es suficiente. Pues Dios hoy te hace la invitación y te dice, yo he venido. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tú puedes hoy poner tu confianza en Cristo. Tú puedes hoy decir, yo no creo que soy producto de un accidente. Tú puedes hoy reconocer, no es posible que de la nada todo lo que existe. No es posible que de la materia haya surgido la conciencia. No es posible que la materia haya surgido, perdón, que la vida haya surgido de la materia. Hay alguien detrás de todo eso. Un Dios inteligente. Una mente brillante. Un diseñador. Un creador. Y ese Dios creador se humanó para dar su vida por ti y por mí. Y tú hoy puedes poner tu confianza en Jesucristo para encontrar en Él el verdadero propósito de la vida y tener la seguridad de lo que te puede esperar en el futuro con Cristo Jesús. Así que ahí en tu lugar te invito a que reflexiones y que tomes esa decisión hoy de venir a los pies de Cristo. Y si tienes dudas, si no te sientes seguro de la decisión, te voy a pedir que con toda confianza te acerques a mí. No lo sé todo, pero lo que sé lo puedo compartir. Y quiero que levantemos nuestra voz en adoración a nuestro Señor. Y después de este canto, quiero regresar porque quiero darles un reto a aquellos que ya tienen a Cristo.